Hablar de nuestras relaciones es hablar de la vida real, lo que sentimos, lo que callamos y lo que buscamos sanar. Porque los lazos que construimos pueden ser un refugio, pero también un gran desafío. Compartamos un espacio seguro para comprender, cuidar y reconstruir nuestros vínculos. Bienvenidos a Pido la Palabra, con Ricardo Seoane y Roque Pedraza.
Estamos en un nuevo programa y hoy vamos a hablar sobre cómo aprendí a ser valioso. Partamos de la idea de que la autoestima, que es de pronto el concepto o la valoración personal, que es el concepto sobre el que vamos a tratar hoy, tiene como base normalmente el esquema familiar en el que crecimos. Es decir, hay alguien, un conjunto de personas o nuestros cuidadores, las primeras ideas las que se basa nuestra autoestima se basa en aquello que ellos nos han dicho, en aquello que ellos nos han transmitido. Somos valiosos en la medida en que hacemos una determinada cosa, somos valiosos en la medida en que somos buenos cristianos, somos valiosos en la medida en que somos buenos estudiantes, somos valiosos en la medida en que tenemos buenos modales o ayudamos a nuestros hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que nos vamos acercando a esos conceptos que nuestros cuidadores nos fueron transmitiendo y en la medida en que fuimos apropiándolos y haciéndolos nuestro, fuimos aprendiendo maneras diferentes de aprender a ser valiosos. Sin embargo, en ese proceso pasan cosas que hace que nuestra motivación de qué queremos hacer en la vida y esa búsqueda incesante de valoración y de reconocimiento nos lleva a sobreadaptarnos, a sobrerendir muchas veces ante algo que quizás en el fondo no lo vamos a poder encontrar. Vamos a hablar hoy de cómo aprendimos a ser valiosos y de motivación traumática.
Creo que hay que diferenciar, pensando en las familias, en una familia donde hay una serie de valores, cuando estos valores son apropiados o adquiridos por los hijos, los padres o la familia los va a premiar de distintas maneras, ¿no? Reconociéndolo, poniéndose contento porque trajiste una buena nota, porque te gusta rezar, porque sos deportista, porque te gustan las artes, dependiendo cuáles sean las tendencias de la familia. Y de alguna manera creo que no está mal, es natural, es saludable que se nos reconozca no solamente por lo que somos, sino también por lo que hacemos, ¿no? Insisto, ahora, cuando está en dirección a lo que la familia tiene. ¿Qué pasa si yo empiezo a mostrar interés en cosas distintas a las de mi familia, ¿no? ¿Qué pasa si yo empiezo a pelearme un poquito o distanciarme de algunos valores familiares, ¿no? ¿Cómo se me castiga, por así decirlo? Ese puede ser un elemento esencial. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sienta que en mi familia puedo ser yo y que ser yo implica decidir, elegir, poco a poco ir diferenciándome y al mismo tiempo abrazando otras cosas de mi entorno familiar, cuando el castigo por ser distinto o por pensar por mí mismo o por inclinarme por valores diversos a los que de repente tiene mi familia, cuando eso es muy rígido, lo normal entonces es o que yo desafíe y viva una relación constantemente en conflicto, ¿no? O que me apegue nomás a lo conocido, me mantenga ahí y de alguna manera yo también me haga rígido en función a eso, ¿no?
Se me viene a la mente un caso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, vamos un poquito por las etapas de la vida. En el caso de un niño que aprende a agradar a sus papás, por ejemplo, haciéndole un dibujo. Papá, mamá, te traje un dibujo, ¿no? Y la reacción primera del papá o de la mamá es, gracias, mi amor, qué hermoso, mira estos colores, cómo lo hiciste, valorando el esfuerzo o el resultado que se imprimió en el dibujo plasmado y presentado, ¿no? Pero y si quizás quisiésemos ir más allá, si en algún momento quisiéramos no solamente valorar la capacidad que mi hijo tuvo para dibujar esto, sino empezar a valorar otras cosas, como por ejemplo, ¿cómo se te ocurrió dibujar a mamá con ese vestido amarillo? Lo que pasa es que a mamá le gusta el amarillo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me gusta que te hayas acordado que a mamá le gusta el amarillo. ¡Qué considerado de tu parte! O sea, ahí ya estás empezando a transmitir otra valoración. No en la capacidad que el hijo tuvo de dibujar, porque más allá que el hijo sepa o no dibujar, nuestra idea principal no es que él sea un dibujante. Nuestra idea principal es que pueda aprender a valorar lo que tuvo que hacer para el resultado que acaba de presentar, y que nosotros como papás le transmitamos a nuestros hijos que lo valioso no es el dibujo en sí mismo, sino el proceso, el trayecto y lo que él imprimió de sí mismo y de su conocimiento de los demás, por ejemplo, para poder hacerlo. Por eso hay que pensar muy bien qué estoy valorando y qué es lo que mi hijo parece que yo valoro muchas veces. Los papás valoramos cosas sin darnos cuenta, y nuestros hijos quizás tienen una idea diferente de soy valioso para mi papá, a mi mamá, en la medida en que hago qué cosa. Y eso genera muchas veces ansiedad, porque cuando el hijo siente que no está alcanzando y no está siendo suficiente, se estresa, se frustra mucho.
Claro, y a ver, entre valores generalmente apreciados por todas las familias, como la honestidad, por ejemplo, ¿no? Gracias, mi amor, por decir la verdad. Yo valoro que digas la verdad. Si te equivocaste o no te equivocaste, hay que hablar, hay que ver, pero que me hayas dicho, eso para mí es muy importante. Yo valoro la honestidad. Por el contrario, la mentira sería muy rara que en alguna familia se la valore. Pero vos sabés que los valores no solo son pues verbales, no solamente se dicen o se reconocen, sino que se viven dentro, ¿no? Se viven en el día a día, no solamente desde el criterio de enseñar, asentándolo al hijo y diciéndole cosas, sino desde cómo la familia vive, ¿no? Entonces me he topado varias veces con familias de adolescentes cuyos papás están muy preocupados por la socialización de sus hijos. Pero descubrimos que la familia no tiene como un valor la socialización, la amistad. Entonces, ella no tiene amigas, él no tiene amigos, es una familia muy aislada, es una familia que solo están trabajando, llegan, están solo entre ellos, no comparten ni con sus suegros, ni con los padres, no hay mucha familia extensa, tíos, primos, muy poco están ahí. Pero de pronto les preocupa que el hijo no esté pudiendo desarrollarse bien con sus iguales, con sus pares, ¿no? Entonces, quiero que mi hijo aprenda a tener amigos, pero en la familia no lo estamos viendo. Entonces, aunque yo pueda motivarlo y reconocerlo porque quiero que logres esto, es muy difícil si realmente en la vida y en la práctica, y como decimos, en las etapas de la vida, eso no se fue plasmando.
Hay mucho, en ese aspecto de socialización y adolescente, hay mucha motivación traumática del lado de los papás, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, quiero que mi hijo tenga amigos así como yo no los tuve. Quiero que mi hija sea reconocida y tenga ciertas amigas porque yo la pasé mal en ese aspecto de mi vida. Muchas veces los papás, en aquellos que más presionan, suele colarse alguna motivación traumática. Porque aquello que yo quiero para mi hijo o que absolutamente no quisiera por nada del mundo para mi hijo está relacionado a una motivación traumática mía. En mi paternidad pueden haber motivaciones traumáticas, es decir, cosas que yo quiero a como dé lugar y a cualquier precio y que no tengo el suficiente tino, la suficiente, destreza o capacidad, perspicacia para poder instalarlo adecuadamente, sino que más bien por el contrario, suelo ser bastante torpe, suelo presionar bastante, y eso hace que mi hijo a la larga podría terminar sintiendo a lo mejor eso es lo más importante de la vida. Porque si mi mamá está insistiendo demasiado en esto, debe ser lo más importante que haya. Y muchas veces no es necesariamente así, porque la madre está transmitiendo esto como si fuese algo de vida o muerte, porque se trata de una motivación traumática suya y no así con lo que realmente es importante en la vida. No necesariamente responde a lo que realmente es importante en la vida.
Y esto de la motivación traumática, ¿sabes qué también puede ser, Roque? Al revés. Suponente que yo recuerdo o me recuerdo a mí como un como un muchacho súper sociable, buen alumno, deportista, artista, todo. En el colegio fui el 10, digamos. Los profesores me querían, todo el mundo me quería. Y yo quiero que mi hijo sea como yo, ¿no? Que él sea como yo. Y lo instalo eso, y en distintos aspectos en realidad, que sea como yo, que estudie lo que yo estudié, que se relacione con las mujeres como yo me relacioné.
O que practique el mismo deporte que yo practiqué.
Exacto, ¿no? Que le guste lo mismo que a mí me gustaba o me gusta, que sea hincha del mismo equipo que soy yo, en fin, ¿no? Que tenga obviamente la misma valoración por lo religioso que tengo yo, todo que sea como yo. Y el hijo... en algún punto, sobre todo, a ver, si siente de que, no sé, el padre era un excelente jugador de fútbol, pero él o no le gusta tanto, siente que no tiene tanta habilidad para eso justamente, ¿no?
¿Cómo le digo a mi papá que no me gusta el fútbol?
Claro, o de pronto siento que soy un fracaso, ¿no? No puedo ser como mi papá. Y ser como mi papá es la única manera de ser feliz. Ser como mi papá es la única manera valiosa
de ser valioso.
De vivir, es lo único valioso. Y cuando yo no soy como mi papá o no soy como mi mamá, las chicas a veces lo están relacionando en función al tema estético, ¿no? Tienen una mamá que cuida muchísimo su cuerpo, que va mucho al gimnasio, que está siempre muy elegante, muy bien cuidada, y sienten que no van a llegar nunca, ¿no? Se miran a sí mismas y dicen, pucha, yo no heredé exactamente el mismo cuerpo que mi mamá, y de pronto no me puedo sentir valiosa porque no puedo ser como mi mamá, ¿no? Entonces, si bien por un lado lo que vos decís es correcto, del otro lado también, cuando yo quiero que seas como yo, ¿no?
Ese yo quiero que seas como yo, hay mucha motivación traumática en torno a los deportes, Ricky. A ver, pensemos así. Pensemos en atletas olímpicos, pensemos en atletas de alto rendimiento, el estilo de vida que tienen que llevar cuando joven.
Sí,
desde niño alguno, la gran mayoría tiene que haber alguna motivación traumática de por medio. La gran mayoría, algunos que no, pero la gran mayoría sí, porque no puedo salir como todos mis compañeros salen, no puedo comer lo que todos mis compañeros comen, no puedo desvelarme como mis compañeros se desvelan, no puedo tener pareja como mis compañeros pueden tener, no puedo disfrutar de las mismas actividades sociales, o sea, tengo que cuidarme, me tengo que despertar a una determinada hora a las 4 de la mañana porque tengo clases a las 7, o tengo que echarme a dormir a las 8 de la mañana porque no puedo descuidar mi sueño. Tiene que haber una motivación traumática de por medio muchas veces para que un muchacho libremente elija eso, ¿sí? El problema de eso muchas veces radica en que es tan desgastante que algunos hasta ganan y sienten de que a pesar de que han ganado no se han conseguido la valoración que estaban buscando. Muchos deportistas de alto rendimiento, incluso yo he escuchado en entrevistas deportistas de alto rendimiento decir, no sé, sin ir muy lejos, el goleador de Bolivia, Martins, dijo que el día que se murió su papá se vino abajo sus ganas de seguir jugando al fútbol. Porque a lo mejor es ser un muchacho cuya motivación traumática al inicio fue, quiero dar contento a mi papá, quiero que mi papá se sienta orgulloso de mí. Quiero que sea, mi papá es mi hincha número uno. Alguna vez a otro deportista le escuché decir más o menos lo mismo.
A Tevez
o a Agüero, uno de los dos, no me acuerdo muy bien quién era. Pero decía, el día en que falleció, se me fue las ganas de jugar al fútbol. Ya no quiero jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque jugar al fútbol era una forma valiosa de ser, una manera de ser valioso para alguien a quien yo quería realmente ser valioso, que era mi papá.
Y ahí, Roque, ¿no te ha topado con adolescentes, por ejemplo? Yo me he topado tantas veces con mamás que me dicen, ya no quiere ir a hacer deporte, ya no quiere ir al fútbol, al tenis. Y le encantaba. Pero ahora ya no quiere, ¿no? Y claro, entre varias razones, una puede ser exactamente esta, ¿no? Es que no voy a poder, no te vas a poder sentir orgulloso de mí porque no soy tan bueno. Me voy a entrenar y miro el nivel de otros y me digo a mí mismo, aquí no voy a poder sobresalir de manera de que mi papá o mi mamá se sientan orgullosos de mí y me valoren porque estoy muy, muy atrás de todos los demás. Por más que yo mejore, siento que no voy a llegar.
Claro, si la presión de llegar es tal alta y está la gran posibilidad de fracasar, prefiero no intentarlo. Ok, voy a renunciar al hecho de no llegar, pero está tan lejos llegar que prefiero no intentarlo para no sentir que fracasé en el intento de llegar. Hay muchos chicos que pasan lo mismo. Chicos que dicen, no quiero ir a la universidad. Pero en realidad, detrás de eso, de ese no quiero ir a la universidad porque no me parece útil, está la idea de no quiero sentir que fracasé. No quiero sentir que hice perder plata a mis papás. No quiero sentir que no pude. No quiero sentir que no fui suficiente para poder rendir. Entonces, prefiero no intentarlo en lugar de pasar por el fracaso.
Y fíjate que ahora, digamos, estamos hablando de cuestiones de repente difíciles, pero como con un objetivo, ¿no? Buscando admiración, buscando ser buenos en algo, ¿no? En esto de quiero ser como vos o quiero destacar en algo, ¿no? Pero pensemos en que a veces la valoración no tiene que ver con las inclinaciones del hijo o con que el hijo logre cosas. Tiene que ver simplemente con que el hijo cumpla una función, ¿no?
Claro.
Entonces, el hijo es valorado en tanto cumple X función. Hay una película muy conocida, ya se me fue el nombre de esta película, pero bueno, es una chiquita que tiene cáncer y luego tienen una segunda hija, o una tercera, porque había un hijo mayor, la niña con cáncer y una tercera hija, ¿no? Y esta tercera hija, más o menos la planifican desde el inicio como la que le puede ayudar a la hermana con cáncer. Por ejemplo.
La compañerita.
No, por ejemplo, le dicen, hay un excelente tratamiento con células madre. Entonces, si usted tiene una nueva bebé, nosotros podemos extraer las células madres del cordón umbilical y podemos colocarle a su hija y esto le puede ayudar en su salud.
Sí, sí.
Y así van pasando cosas, ¿no? La someten a distintos tipos, transfusiones, creo que incluso un trasplante de médula. Y cuando están por el trasplante de riñón, ¿no? La niña, la película gira en torno a la emancipación médica. Es un caso legal que la niña plantea en contra de sus papás, pero porque la hermana se lo pide. La hermana le dice, no es justo para vos, yo no quiero recibir este riñón tuyo, ya basta, se terminó. Y entonces, pues bueno, ahí termina la película.
Claro, ¿no? Tener esa tercera hija es una motivación traumática de los papás.
Claro.
Porque es la motivación de no perder a la hija número 2, tener la hija número 3, para no perder la hija número 2, sin considerar que la hija número 3 también es una hija.
Exacto.
¿No? Entonces, fíjate que hay mucho en las vidas familiares, muchas veces hay motivaciones traumáticas de todo tipo, de toda clase. Yo una vez lo he mencionado, ¿no? Personas que compiten con hermanos en cuanto al número de hijos que tienen. O sea, necesitamos buscar el tercer hijo porque ya mi hermano tiene 3 hijos y nosotros solo tenemos 2. ¿No? Motivación traumática. ¿Por qué? Porque está bien desear más hijos, pero ¿cuál es la inclinación, la tendencia, el motivo interno que vos encontrás para desear tener ese tercer hijo? Es lo que hace traumática la motivación y eso va a influir en tu paternidad sin ninguna duda. Yo he escuchado personas decir que aprendieron a ser valiosas en la medida en que, en la línea en la que vos estás planteando de el rol familiar, ¿no? Hay personas que han aprendido a ser valiosas en la medida en que son las personas que resuelven. Entonces, a mí no me registraban, no me veían y solamente me buscaban para resolver cosas. Anda a decirle a tu hermano no sé qué cuánto, anda a decirle a tu hermana no sé qué cómo, ayúdale a tu hermano quédate en la casa, por favor, yo necesito que vos te quedes. Entonces, fueron personas que entendieron que en la medida en que hacían cosas, eran valiosas. El problema es que a la larga, cuando ya te toca ser pareja, cuando ya sos adulto y seguís en ese chip de que sos valiosa o sos valioso en la medida en que haces las cosas, podrías terminar influyendo en tu propia dinámica familiar de tal modo que puedas sentir que a pesar de que vos hagas todo, probablemente llegue un punto en el que no te valoren necesariamente. Al día de hoy hay gente que dice, no hagas todo, no acostumbres a las personas porque puedes acostumbrar a tu marido, vos haces todo, acostumbras a tu marido y a pesar de eso está cómodo y está tranquilo y siente que no te va a perder nunca. Y como ya se relajó y siente que no te va a perder nunca porque vos estás haciendo todo, el tipo hace lo que quiere después. Entonces, termina siendo un error creer que en la medida en que yo hago todo y soy valiosa y soy valioso en la medida en que yo resuelvo las cosas, la realidad me puede demostrar que no necesariamente es así. Por tanto, una vez que somos conscientes de cómo aprendimos a ser valiosos y una vez que somos conscientes en qué aspectos probablemente haya alguna motivación traumática mía o de algún cuidador hacia mí, y yo soy adulto y me doy cuenta de eso, yo tengo que decir, ok, tengo que replantearme un poco algunas cosas.
Claro, yo tengo que ver qué cosas siguen ahí, insisten. Y a veces es difícil porque es muy natural, es muy normal.
Siguen influyendo, ¿no?, en mi comportamiento.
No me doy cuenta, ¿no? Sigo siendo el que resuelve todo en casa,
¿no? Hago esto y no sé por qué le sigo prestando a mi hermano, si sé que no me va a devolver, pero sigo haciéndolo. Incluso poniendo en riesgo a mi familia.
Claro, ¿no? Y mi mamá antes de fallecer me dijo, cuida a tu hermano. Y entonces yo siento que una parte de la motivación de mi vida es cuidar a ese hermano, porque entonces mi mamá me lo pidió y yo se lo dije. Y claro, ¿no? Es un tema que puede realmente caer en conductas dañinas para mí mismo. Porque como decís vos, y he escuchado muchos casos así, en los que las personas ponen en riesgo su propia economía familiar porque tienen que ayudar a un familiar que siempre está en apuros. Siempre. Lo metieron preso, se enfermó, maltrató a no sé quién y hay que pagar. Siempre se está como pagando los platos rotos de un tercero.
¿No? Y es posible que esa persona, Ricky, aprendió a ser valiosa a partir de meterse en problemas.
Claro, también.
Porque soy valioso en la medida en que me meto en problemas, porque cuando me meto en problemas me atienden, me llevan, me traen, me insisten, me buscan, me recogen. Ponerme en riesgo es una forma que yo aprendí a ser valioso, porque creo que no hubiese podido de otra forma meterme en problemas, ponerme en riesgo, meterme en asuntos. Recién, es una forma patologiquísima de sentirse valioso, pero detrás de eso puede haber esa motivación traumática.
Recién una mamá me decía, mi hijo me hace renegar a propósito. O sea, hace cosas realmente que yo no sé por qué, pero y que me enojan, logra enojarme mucho. Y cuando yo estoy muy molesta, me dice, mamá, dame un beso, dame un abrazo, ¿no? Pero yo le digo, ¿pero por qué me hace renegar? Y él me dice, es que así yo te demuestro mi amor, mamá. Y medio que se ríe, digamos, ¿no? Entonces hay una dinámica ahí. Pero yo le decía a ella, qué interesante que él sienta que puede dañarte y después puede sentir que de todos modos lo vas a querer, ¿no? Y ese es el punto en el cual el amor incondicional de los padres, que es muy natural, puede terminar desarrollando relaciones muy difíciles de algunos hijos frente a algunos padres, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, ahí hemos hablado de que sí, el amor está siempre dado. Te voy a querer siempre. Puedes ser un maleante si querés. Te voy a querer siempre porque soy tu mamá. Pero escúchame una cosa. Yo te voy a admirar por las cosas que hagas.
Sobre todo porque, escúchame, en la vida eso no funciona así.
Claro.
O sea, allá afuera, si vos las haces, las pagás. Allá afuera, si vos tratás mal, hay consecuencias. Está bien, yo te voy a amar y te voy a recibir, pero no te vayas a equivocar, porque una pareja no va a aguantar estas cosas.
Claro, ni un amigo.
Ni un amigo tampoco, y no tiene por qué hacerlo.
Ni un profesor, ni nadie, ¿no?
Ni un hermano.
Claro, ni un hermano.
Un hermano no tiene por qué seguir aguantándote, no importa cómo sos y solamente porque ya la interacción pasó y hagamos de cuenta que no pasó nada y sigamos como si nada hubiera ocurrido. Las cosas en la vida no funcionan así. Y los papás no solamente tienen la tarea de amar incondicionalmente a sus hijos, tienen la tarea de ayudarles a enfrentar el mundo al que van a enfrentar. Entonces, no es que dejen de amar incondicionalmente, es que empiecen a enseñar a sus hijos a funcionar en el mundo en el que van a funcionar, porque lo más probable es que los padres se vayan antes que los hijos. Y los padres, la función de los padres no solamente es amarlo incondicionalmente, sino ayudarle a enfrentar a ese mundo cuando ellos no estén.
No, y entender la relación entre amor y admiración. Por eso digo, una cosa es que yo te ame por quien vos sos. No tienes que hacer nada para que yo te ame porque soy tu papá, tu mamá. Pero yo quiero que vos seas admirable, es decir, que vos hagas cosas buenas y que además querrás ser bueno. Porque cuando vos querés ser bueno, que tiene el lado con la virtud, o querrás hacer cosas buenas que tiene que ver con los valores, entonces no solamente yo, te vas a volver alguien amable. Es decir, fácil de amar.
Fácil de amar,
¿no? Entonces, pues bueno, necesitamos generar en los hijos esa diferencia entre la incondicionalidad del amor, que solo la van a encontrar en sus padres, además, ¿no? Y la admiración necesaria para que el amor de pareja, por ejemplo, funcione.
Entonces, tengo que darme cuenta, tengo que entender cómo aprendí a ser valioso, tengo que registrar en mi comportamiento, sobre todo en las cosas que yo más insisto y pareciera que son de vida o muerte, si hay alguna motivación traumática mía, de algún cuidador mío, de mi pareja, si veo a mi pareja comportándose así como si fuese de vida o muerte algo, ¿no? Yo he escuchado a pareja decir, pero mi amor, ya limpiaste la casa una vez, ¿por qué la vas a limpiar dos veces en el mismo día? Tenés que ir explorando un poquito esas cuestiones. Claro, yo soy valiosa en la medida en que tengo una casa limpia, yo soy valiosa en la medida en que... ¿Me explico? Entonces, cuando vemos nosotros que hay una sobreexigencia y estamos llegando a niveles muy altos y es muy difícil entender por qué realmente lo hace, empieza a explorar. Y una vez que lo explore usted mismo en usted mismo, empieza a trabajarlo, empieza a cuestionarlo y decir si realmente eso es así hoy, si las personas que me aman realmente por eso, o si yo aprendí a sentir que así me van a amar y quizás no es necesario, no suma puntos con mi esposo. Sumaba puntos con mi papá, sumaba puntos con mi mamá. Yo no vivo ahora con mi mamá ni con mi papá. No sumo puntos con mis hijos, no suma puntos con mi esposo. Yo vivo con ellos al día de hoy. ¿A qué quiero responder? ¿A qué dinámica de amor quiero responder? ¿Y cómo deseo sentirme una persona valiosa? Es una cosa importantísima resolver dentro de la vida adulta.
Ya no tengo necesariamente que ser el que resuelva todo. Ya no necesariamente tengo que ser el que defienda a su hermanito. Ya de repente no es tan necesario que sea el mejor en todo. O yo puedo plantearme que puedo quizás bajar un poco, relajarme en algunas cosas, elegir en qué quiero destacar y en qué no. Hoy puedo tomar decisiones y hoy puedo decir que quiero ser valioso de otra manera, con otra forma. O por último, simplemente porque creo que ya soy valioso y desde el ser valioso que soy y que me siento, quiero hacer las cosas bien. Recuerde que este programa se reprisa hoy a las 9 de la noche y que también pronto estará subido en nuestra plataforma en YouTube, Dynamis Lives, el sector del contenido, que fue el segundo sector, estará subido ahí como ya vamos haciendo. Vamos a más de 100 ya, ¿no, Roque?
114 programas.
114 programas subidos en YouTube que usted puede entrar, ver cuál le interesa y compartirlo, suscribirse y le llegará también nuestra notificación cada vez que subamos un nuevo programa. Con nosotros será, Dios mediante, hasta el próximo jueves. Viva con intensidad esta cuaresma, acérquese al Señor, deje lo que no le hace bien, busque hacer lo que lo acerca más a Dios, a sus valores, a sus principios más profundos. Que tenga una muy linda y productiva cuaresma preparándonos para la Pascua.
Chao, amigos.
Esto fue Pido la Palabra. Vuelve a compartir con nosotros todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche. Por Radio Betania.